El sábado pasado se cumplieron 7 años de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados. Desde el año 2003 se han producido más de 1 millón de muertes de forma violenta y en la actualidad más de 10.000 iraquíes siguen detenidos por Estados Unidos y otros 30.000 han sido transferidos a las nuevas autoridades iraquíes. La tortura y la pena de muerte se aplican a diario en Irak. Gorka Andraka, compañero de Tastas Irratia en Bilbao, entrevista a Carlos Barea, arabista y coordinador de la campaña contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Vamos a hablar de ese nuevo aniversario de la ocupación de Irak, una ocupación que sigue un año más. Carlos, duro eso del olvido, no hay más que entrar, por ejemplo, a internet y buscar, ¿no?, noticias que tienen que ver con Irak o con este aniversario, y cada día, cada año cuesta encontrar más cosas.
Sí, pero bueno, es un proceso habitual. Quiero decir que, ya lo he dicho muchas veces, tenemos un modelo de solidaridad muy de guerra, ¿no?, muy de manifestación puntual ante una guerra. Y bueno, ciertamente cuando la sociedad de los países, los pueblos, entra en una etapa, digamos, en la que los referentes informativos son menores o son más confusos, bueno, pues la gente se desmoviliza, es inevitable. Bueno, lo que ha ocurrido con Irak es eso mismo. Después de movilizaciones internacionales masivas e históricas, y después de años de resistencia, de un referente muy claro mediático, bueno, pues el país entra en una etapa distinta, en una nueva fase que es igualmente interesante, igualmente comprometida para el pueblo iraquí, que hace que quizás, bueno, pues llame menos la atención. En estas últimas semanas se ha recuperado un poquito el interés por las elecciones, que luego, si queréis o si quieres, podemos comentar.
Desde la COSI habéis hecho una declaración con motivo de este 7º aniversario de la invasión de Irak, en la que denunciáis lo que lleváis también estos años denunciando, ¿no?, esa falsa estabilidad, esa situación de que parece que la normalidad llega a Irak, que nos cuentan constantemente desde los medios, grandes medios de comunicación.
Sí, efectivamente. Bueno, es un hecho ya de los últimos 2 años prácticamente, bueno, y además se ha salido a colación con las elecciones. Es completamente cínico, inmoral y falso, además, no responde a la realidad hablar de que Irak se ha normalizado, se ha estabilizado, que el nivel de la violencia ha disminuido. Claro que sí, ha disminuido, pues como después de que haya una evaluación bastante ponderada por parte de organismos internacionales de casi 1 millón de muertos, se afirmaba ya hace un año y medio por parte de una institución británica muy respetada, muy aceptada en su momento por la comunidad internacional, 1 millón de muertes violentas desde 2003, ¿no?, con esos datos también de Naciones Unidas, de hasta 100 personas asesinadas particularmente en Bagdad al día, por escuadrones de la muerte paramilitares vinculados a Irán, vinculados a Estados Unidos, vinculados a las formaciones colaboracionistas, ¿no? Y luego lo que también Naciones Unidas ha calificado literalmente como el proceso de diáspora más rápido y más masivo de histórico de las últimas décadas, ¿no?, que supera los últimos grandes dramas del Congo, de los Grandes Lagos, ¿no?, con más de 5 millones de iraquíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares y que viven ahora 2,8 millones fuera de sus hogares, pero dentro de Irak, y más de 2,4 fuera del país, ¿no? Es decir, un éxodo masivo, un nivel de violencia que hace que, bueno, ciertamente el país se haya estabilizado, pero cualquiera que pase hoy en día por Bagdad simplemente constatará que se ha estabilizado sencillamente porque es la paz de los cementerios, como se habla muchas veces de procesos históricos o de la propia guerra civil aquí en España.
Por eso mismo te quería preguntar, no sé, bueno, si tú has tenido ocasión de pasar por allá, pero el día a día de Bagdad, la vida cotidiana de las gentes que aún viven y resisten allá, no aparece en los medios. No sé cómo es ese día a día, esa vida cotidiana de los iraquíes y las iraquíes.
Bueno, pues yo no personalmente, pero sí un compañero ha regresado hace unos meses a Irak, a Bagdad, y bueno, aparte de que y algunos amigos iraquíes con los que mantenemos comunicación, claro, o a través de amigos residentes aquí en el estado que tienen sus familias. Bueno, y todos ellos comentan que, bueno, concretamente Bagdad, que era una gran ciudad abierta, bueno, pues es una ciudad que se ha reducido a menos de la mitad de habitantes, ¿no?, fracturada por muros, por controles, bueno, una vida cotidiana realmente depresiva en ese sentido, más luego lo que son los indicadores, los pocos indicadores económicos, sociales, de servicios, de prestaciones sanitarias, educativos, que explican que, por ejemplo, Estados Unidos se haya negado durante 2 años seguidos ya que Irak aparezca en el índice de desarrollo humano, ¿no?, que es ese balance, bueno, más o menos objetivo de condiciones de vida. Las condiciones de vida son tremendas en lo que es, bueno, lo básico, ¿no?, la asistencia sanitaria, como decía, el suministro de agua potable, la depuración de aguas, la electricidad, con niveles menores incluso los de los las semanas de la propia guerra, ¿no? Más luego, bueno, pues una situación de falta de expectativas, y a pesar de todo ello, como todo el mundo comenta, y yo creo que incluso se puede, aunque sea un dato ambiguo, ¿no?, ver o comentar respecto a las elecciones, curiosamente la gente sigue considerando que lo que han vivido no es, como se dice machaconamente, ni guerra civil, ni guerra de confesiones, ni guerra entre ellos, ¿no?, sino un proceso de violencia extrema que responde a causas políticas, y muy poca gente hace acusaciones, me refiero a la gente de la calle, no hace acusaciones sectarias de que la culpa tienen los chiíes o los suníes o unos u otros, ¿no? Todos ellos se ven víctimas de una situación que, como digo, corresponde a claves políticas que cualquiera puede entender, que es el control por el terror del territorio, de los recursos y del futuro del país.
Control de los recursos, que bueno, también se vende esa idea de que poco a poco, pues lo que tiene que ver con lo económico, vuelve a funcionar el país, vuelve a funcionar sus instituciones, pero a poco que nos fijemos o miremos detenidamente, pues se ve para dónde va todo ese dinero o para dónde está yendo toda esa riqueza que tiene Irak.
No se sabe, si es que esa es la historia. Se afirma que Irak está recuperando poco a poco niveles de producción previos a la guerra, ni tan siquiera, repito, se han recuperado los niveles previos de los niveles de producción del embargo, cuando el país estaba sometido a un embargo internacional, ¿no? Pero claro, el nivel de corrupción es tremendo, nadie percibe en el día a día, en la reconstrucción, esos ingresos, que bueno, en cualquier caso estamos hablando de miles de millones de dólares o de euros al día. Pero claro, Irak es el tercero o el cuarto, ha superado un poquito el cuarto por la cola, país más corrupto del planeta. Y un dato que hemos recogido en nuestra declaración que comentabas antes, que es muy llamativo, ¿no? El dinero que ha perdonado el propio gobierno iraquí por delitos de corrupción en 2008 es de 9.000 millones de euros, lo que ha perdonado, no lo que se ha evadido, que nadie sabe dónde va a parar. Un dato, por ejemplo, muy llamativo es que Chalabi, un tipo que tiene una orden de detención internacional por malversación de fondos en Jordania, que estuvo al sueldo de la CIA y que parece ahora haber basculado más hacia Irán, Chalabi es el personaje que determinaba quién podía o no presentarse a las elecciones iraquíes del pasado marzo. Pues bien, Chalabi, por las manos, literalmente por las manos de Chalabi, pasan obligatoriamente todas las transferencias internacionales de Irak. Bueno, pues ese es el día a día, ese es el reflejo de un día a día donde la gente, como decíamos antes, pues no ve ningún avance, ninguna expectativa. Por eso también, lo dice de nuevo Naciones Unidas, no está regresando la gente a sus hogares desde el exterior, a pesar de las malas condiciones que tienen ya muchos países de acogida, ¿no? No están regresando a sus hogares, a pesar de, en el interior de Irak me refiero, a pesar de lo que decíamos antes, esa supuesta estabilización, pero no vuelven no porque la violencia sea menor, sino no vuelven sencillamente porque no hay expectativa de futuro ni para ellos ni para sus hijos.
Hablamos de las elecciones de ese pasado 7 de marzo, dentro de ese proceso de estabilización de Irak, de contar que llega la normalidad, se han vendido esas imágenes de millones de iraquíes votando en esas elecciones. No sé qué balance haces tú de esas elecciones, Carlos.
Bueno, hay que, quizás, aunque suene un poco atópico, empezar por lo primero, ¿no? Según el derecho internacional, las elecciones en Irak son ilegales, y lo son sencillamente porque son el resultado de la instauración de un régimen derivado de un acto de agresión ilegal y de un fenómeno de ocupación que todavía permanece. En Irak hay 100.000 soldados estadounidenses, bastantes más que en Afganistán, ¿no? Y por lo tanto las elecciones son ilegítimas, lo mismo que todo proceso de modificación, de creación de nuevas estructuras, ¿no? Lo segundo que hay que decir es que han estado precedidas por ese escenario que hemos comentado, ¿no? Más de 5 millones de iraquíes desplazados o refugiados, ese nivel de violencia, una situación de empobrecimiento que hace que la gente dependa de una milicia o de un clérigo local para poder sobrevivir, con lo cual, si hablábamos de la época de San Hussein, desde luego el voto cautivo de los iraquíes está bien claro, ¿no? Porque, como digo, su día a día no depende de un Estado, de unas instituciones, sino de, bueno, el personaje, el sheikh, el jefe tribal o la milicia de la que pueda seguir viviendo, ¿no? Tercero, ha habido reiteradas consideraciones acerca de la irregularidad del proceso, ¿no? Lo hemos visto, aun cuando sean fuerzas también igualmente colaboracionistas, como han sido prohibidas candidaturas personales o de grupo, simplemente, bueno, pues porque representaban una opción que es la que precisamente parece que incluso podría estar ganando, que es la más secular, la de la lista iraquilla de un ex primer ministro bajo la ocupación, hay que decirlo, que es Alawi, ¿no? y finalmente, bueno, no ha habido prácticamente supervisión internacional. Estados Unidos no quiere que se cuestionen las elecciones, no porque sepa que no han sido fraudulentas o que han sido absolutamente irregulares o que desde luego no es el mejor panorama para llevarlas a cabo, sino sencillamente por lo que decías tú, está esperando que la situación se dé por buena y pueda retirar, como se afirmó en su momento, 50.000, la mitad de los que tiene ahora, hasta 50.000 efectivos a lo largo de 2010, ¿no? Y la Unión Europea, bueno, pues curiosamente un conservador escocés, un parlamentario conservador escocés, que es el que está al frente de la Comisión del Parlamento Europeo para Irak, ha dicho que antes y después las elecciones son absolutamente inaceptables según cualquier baremo democrático formal de los que aquí solemos esgrimir en Occidente. Y pero, a pesar de eso, y ahora si quieres lo desarrollamos, los resultados son también muy muy significativos. Es muy importante lo siguiente, ya acabo, de los, si no recuerdo mal, 1,7 millones, que es una cifra muy alta, de iraquíes que tenían que votar en el exterior, en los países de la zona, solamente han votado 250.000, creo recordar, 270.000, es decir, 270.000 de 1,4 millones de potenciales votantes, es decir, un voto minoritario. Por ejemplo, es muy curioso que en Siria, donde hay al menos 1,5 millones de refugiados, hayan votado tantas personas, tantos iraquíes como en Suecia, lo cual es muy llamativo, por irregularidades o porque no han querido votar. Ese voto que no se ha producido, o ese voto o esa abstención, expresa, bueno, lo que es esa gran parte también de un pueblo que se ha visto obligado por el terror a la diáspora.
Gane al-Alawi o gane al-Maliki, al final cualquiera de los dos, o cómo se organicen entre ambos dos, no va a cambiar por ahí, crees tú, prácticamente nada en Irak.
Bueno, a ver, hay dos matices, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que en ese sentido las organizaciones armadas de la resistencia, Al-Qaeda y sus referentes políticos y sociales, han llamado a no votar, pero igualmente han permitido, no han interferido en el voto. De hecho, los atentados que ha habido, algunos se han adjudicado a Al-Qaeda, pero la mayoría cabría adjudicarlo precisamente a fuerzas del campo confesional chií que están enfrentadas entre sí, por las dos listas que se han dividido. Bueno, la gracia, entre comillas, es que fundamentalmente una opción es la pro-estadounidense y la otra es la más pro-iraní. Y en medio está al-Maliki intentando un juego imposible, que es compaginar los intereses de Estados Unidos, que quiere salir de Irak porque su ocupación ha fracasado como proyecto estratégico, pero que no renuncia a seguir controlando el país a través de esa embajada que seguirá siendo la mayor del planeta con el mayor número de funcionarios, frente a un Irán que ha visto cómo, curiosamente, gracias a la invasión de Irak, se han colocado en el poder en Bagdad socios suyos, ¿no?, formaciones que tienen vínculos históricos con el régimen de Teherán, ¿no? Esa es la pugna, realmente, ¿no? Si gana al-Alawi, probablemente Estados Unidos tendría un interlocutor más cómodo en Bagdad que si ganan, o que si Maliki se ve obligado a volver a pactar con sus antiguos socios de la coalición, es decir, con Assader o con el Consejo Supremo de Revoluciones Islámicas en Irak. En cualquier caso, una opción y otra, ciertamente, como muy bien ha dicho la resistencia, no permite imaginar que no solamente no se retiren definitivamente las tropas de ocupación, sino que además el futuro de Irak esté condenado a una tutela o un condominio de poderes extranjeros, no potencias extranjeras. Bueno, en cualquier caso, falta de previsión de que lo que reclama la gente, que es fin de la ocupación, pero también reconstrucción no sectaria, democrática, integrada a las instituciones, se pueda llevar a cabo, ¿no?
Muchísimas gracias, Carlos, por habernos hecho esta fotografía, habernos acercado a esa idea que no aparece en los medios.
Vale, muchas gracias a vosotros y a vosotras.
Un saludo, hasta luego.